Gracias por estar con nosotros.
Nuestra programación es alternativa para públicos que se identifican con otros medios. 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño.
Libro Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Hola, hola a todos, yo soy María José Arboleda y aquí comienza Libro Abierto, un programa realizado por la Editorial Universidad de Nariño. Qué gusto tenerlos con nosotros. En este episodio tenemos el honor de conversar con un invitado especial, un académico cuyo trabajo ha sido fundamental para comprender la realidad social de nuestra región. Hoy hablaremos sobre su trayectoria, sus investigaciones en temas como migración interdepartamental, cambios en creencias religiosas, condiciones sociolaborales de trabajadores de calle y el impacto de la sociología en nuestra sociedad. Nuestro invitado compartirá su experiencia liderando estas iniciativas de impacto. Gracias a todos los oyentes que día a día están pendientes de nuestra sintonía en la Radio Universidad de Nariño 101.1 FM. Este es el día en donde la sociología es la disciplina que analiza la vida en sociedad, los procesos del cambio social y las influencias que moldean esos comportamientos humanos a través del estudio de la estructura de esos grupos, organizaciones y comunidades. Los sociólogos buscan comprender las dinámicas de interacción y los factores que configuran las relaciones dentro de estos entornos. Gracias por descubrir este mundo de investigación con nosotros. Aquí estamos en un segundo episodio del año 2025 en donde ustedes nos acompañarán. Queremos agradecer a la radio universitaria encabezada por el director Arbey Enríquez, gracias a nuestro control máster, al director de la editorial Universidad de Nariño, Hilbert Blanco, y a nuestra rectora doctora Marta Sofía González Insuasti. Cordialmente invitados a sintonizarnos hoy. Como todos los martes, contaremos con la participación de invitados que nos enriquecerán con nuevas ópticas alrededor de la lectura. Iniciamos este programa con nuestra sección de música y texto. Hoy nos sumergiremos en canciones que hayan inspiración en nuestra región, en nuestro territorio, entretejiendo todo lo que es nuestro Valle de Atriz. Así que aquí los dejamos con una canción maravillosa para que ustedes, queridos oyentes, la escuchen y también se conecten con nosotros.
Música y texto, de las palabras a las melodías, el libro abierto.
Siempre pone el galera, el viento va soplando, trayendo nubes nuevas, y por el Morazurco va saliendo la inmensa luna llena.
Javiera Praes, Mi Valle de Atriz. El estilo musical tradicional, cuando se fusiona con la balada reflexiva, da lugar a una expresión artística, cargada de identidad y sentimiento, un reflejo profundo de la cultura popular. En este contexto, la música carranguera ha jugado un papel fundamental en la preservación de las raíces campesinas, incorporando elementos de la vida cotidiana, la naturaleza y las experiencias humanas. Un claro ejemplo de esa fusión es el legado de los Carrangueros de Raquira, un grupo que supo rescatar la esencia de la carranga, añadiéndole matices líricos que invitan a la reflexión y a la crítica social, conectando con el alma de los oyentes.
Y en toda su jugada, y en los amigos que el transcurrir depara.
Recuerden visitar nuestro canal de YouTube Editorial Universidad de Nariño, donde pueden encontrar estas canciones en playlist de música y texto. Así que los y las invitamos a visitar nuestro canal Editorial Universidad de Nariño. Estás escuchando Libro Abierto y el día de hoy en la voz del autor nos acompaña un docente muy importante, Francisco Javier Villamarín, sociólogo, doctor en estudios sociales de la Universidad del Externado de Colombia y postdoctor de demografía por la Escuela de Graduados de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. También nos va a contar acerca de esas investigaciones que ha realizado, así que no se pierdan esta maravillosa entrevista.
La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater.
Hola, profe Francisco, bienvenido a Libro Abierto, un espacio en donde queremos no solamente resaltar las investigaciones y las publicaciones que hacen dentro de nuestra editorial, sino también conocer más allá de lo que hay, que es el autor, la persona y la esencia. Así que bienvenido a este espacio.
Bueno, María José, muchísimas gracias por la invitación. También le hago extensivo este sentimiento de agradecimiento a la emisora de la Universidad de Nariño, a su cuerpo de trabajo, que se caracteriza siempre por ser tan receptivo, tan recíproco, tan amable para con los docentes, en especial pues para conmigo. Siempre han estado acompañándome en este y en varios procesos que hemos desarrollado, y hoy pues me llena de mucha satisfacción y de mucha alegría ver que esos emprendimientos y esos proyectos que se anhelaban desde tiempo atrás se han logrado concretar en una nueva emisora con tecnología de punta. Para mí es un honor, es un placer, y también pues aprovecho la oportunidad para felicitarlos a la emisora, y también felicitar a la editorial de la Universidad de Nariño, que realmente pues hace un trabajo importante que ya es muy conocido por fuera.
Agradecerle, profe, también, porque eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Hay más universidades, no solamente regionales, sino también nacionales e internacionales, en donde han colocado la mirada y la apuesta también para crear investigaciones también con nuestra universidad, y eso nos llena de mucho orgullo. Bueno, ya centrándonos en esta parte, gracias también por su tiempo, profe, y bueno, quiero también que nuestros oyentes conozcan quién es Francisco, ¿no? ¿Cómo se caracteriza? A conocer un poco más hacia la persona humana y cálida también que tenemos aquí la oportunidad de conocerlo.
Bueno, María José, muchas gracias por la presentación, por esa antesala tan, tan bonita que me haces. Pues yo soy, puedo catalogarme como un estudiante eterno, ¿sí? Esos títulos que he alcanzado, pues simplemente son escaños, logros, pero que no me han despojado de esa condición de estudiante permanente, ¿sí? Y cuando yo entro a mis clases, siempre les hablo a los estudiantes o les menciono que simplemente yo estoy temporalmente, provisionalmente, un peldaño más arriba que ellos, porque me considero precisamente un estudiante eterno, ¿no? Y ojalá pues el porvenir, la vida, Dios, me siga brindando esa posibilidad de ser estudiante para seguir aprendiendo, para seguir conociendo, porque en realidad, María José, el saber es tan, tan universal, es tan, tan amplio, que realmente, y sobre todo en estos tiempos en que en el que asistimos a la sociedad del conocimiento, quizá lo que sabemos es muy poquito, ¿sí? Y es muy particular y es muy especializado. Entonces, pues bueno, también he tratado en este tiempo de asumir una posición un tanto respetuosa y humilde con el saber, asumiendo, entendiendo, pues que, pues bueno, en el camino de la universidad y fundamentalmente en el camino de la vida hay muchísimo por aprender. Son dos áreas que, pues bueno, son importantes en mi vida y que, pues las dos se retroalimentan, se relacionan. Y pues en la vida, María José, a pesar de que ya pues voy superando los 50 años, pues siento que me falta aprender muchísimo, ¿no? Y yo quisiera comentarles que soy una persona pues normal, ¿no? Me considero normal, tranquilo, nací aquí en Pasto, me formé en un colegio, en primaria, en un colegio que desapareció, que se llamaba La Enseñanza, donde hoy en día es el Militar Colombia. En bachillerato estudié en el colegio Javeriano, y empezó allí como mi espíritu de inconformidad, como de crítica hacia la sociedad con la cual me vinculé en ese espacio. Posterior a ello, pues no entré directamente, una vez me gradué del colegio, no entré directamente al mundo universitario de pregrado, sino que tuve que vivir una serie de experiencias que fueron moldeando ese espíritu crítico, ese espíritu de inconformidad que nos caracteriza y que, pues digámoslo así, llevamos tatuado en el ADN, pues quienes nos dedicamos a esta área del conocimiento que es tan linda, ¿no? Y que, pues, tiene como propósito, aunque suene un tanto provocador, generar incomodidad, ¿sí? Generar incomodidad, generar apertura de conciencia, generar libertad de pensamiento. Bueno, me gradué de la universidad. Realmente yo le debo todo, María José, a la Universidad de Nariño. Realmente la Universidad de Nariño para mí, como decía el doctor Silvio Sánchez, que en paz descanse, es una casa de estudios. Y un profesor del programa de sociología, que se llama Vicente Salas, le agregó otro calificativo y de sueños. Para mí es eso la Universidad de Nariño. La Universidad de Nariño para Francisco Javier Villamarín es la casa de estudios y de sueños a la cual le debo todo, me debo a ella. Y pues desde estos ejercicios lo que hago es tratar de devolverle un poco todo lo que ella me ha dado.
Bueno, profe, es muy bonito, ¿no? Hablar también desde la sencillez, a pesar de que tiene una trayectoria bastante amplia y una experiencia maravillosa, eso es lo que también he aprendido de los docentes, ¿no? Y también de los profesionales, que uno es un eterno aprendiz, ¿no? Cada día salen nuevas cosas, cada día hay cosas por qué descubrir, por qué enamorarse, ¿no? Y por eso es que uno tiene que respetar, porque el saber y los conocimientos son infinitos. En este caso, ya hablando también de, ya hablamos un poco, ¿no? De esa infancia, del colegio, también de esa trayectoria y el agradecimiento que también tiene a nuestra alma mater, que es, como usted dice, la casa de estudios, en donde uno también se conoce, ¿no? Se conoce y aprende a conocer otros ejes y otras perspectivas, ¿no? De la mirada. En su formación académica, usted ya lleva más o menos 2 décadas de experiencia en la Universidad de Nariño, 21 años ya. ¿Qué lo motivó a dedicarse a la docencia universitaria?
Mira, María José, ¿no? Dentro de los proyectos que yo tenía cuando me gradué de la carrera, no estaba el ser docente. Creo yo que, pues bueno, siempre fui un estudiante aplicado, siempre estuve en los pedestales de las matrículas de honor. Creo que, bueno, sin perder la sencillez, María José, fui un estudiante destacado, no tanto por perseguir una nota, no tanto por figurar, sino por el amor y por el sentimiento que me despertó esta disciplina tan bella. Sí, y que tiene todavía tantas cosas por mostrarme, tantos caminos por indicarme. Es una ciencia nueva, imagínate, apenas en el año 2039 cumplirá 200 años, y si tú la comparas con saberes milenarios como la filosofía, las matemáticas, pues es un bebé. Y es un bebé que a mí me quita el sueño en las noches, me levanta, y como si fuera un bebé, entonces tengo que calmarla, tengo que alimentarla, tengo que atenderla, de pronto sacarle los gasecitos tal cual como si fuera un bebé. Y es ese profundo amor y ese profundo cariño, especialmente por las teorías sociológicas, especialmente por la investigación y fundamentalmente por un campo que se trabaja en sociología, que es el que tiene que ver con la población, es que pues yo logré entrar en el año 2005, o me presenté mejor, en el año 2005 a una convocatoria para cubrir unas materias como docente de prestación de servicios. Luego, en el año 2004, se abrió un concurso para profesor de hora cátedra. Concursé, pues tuve la fortuna de ganar. Estuve en esa categoría alrededor de 9 años, y desde 2010 soy docente de tiempo completo de la Universidad de Nariño, que en definitiva, pues es, como te digo, mi segundo hogar. Realmente, te digo que estas experiencias que me han permitido estudiar más allá de la universidad me muestran que esta es una casa muy linda, una casa que hay que cuidarla, que hay que preservarla, que hay que defenderla. Y bueno, allí yo creo que en ese gusto y en ese sentimiento y en esas oportunidades que te va abriendo la vida, ¿sí?, que yo creo que son también parte de esos procesos por los cuales toda persona tiene que atravesar, que implican sacrificio, que implican disciplina, que implican renuncia a muchas cosas que te gustan. Yo creo que la vida se va encargando como de abrir los espacios para que uno, a medida que vaya viviendo, también vaya alcanzando y concretando algunos sueños. Y de verdad que la experiencia de ser de docente de tiempo completo en la Universidad de Nariño me ha permitido hacer muchas cosas que van más allá de las tres funciones misionales, y que no solamente generan fruto para mí, sino también para la institución, ¿no? Y eso es lo que a mí más me satisface, porque a través de mi experiencia he compartido con sociólogos de talla internacional, como el doctor Enrique de la Garza, que lastimosamente ya falleció, que es el teórico clásico de la sociología del trabajo, con quien tuve la posibilidad de estar en Ciudad de México en una estancia doctoral. En Argentina también, con personajes muy célebres de la demografía, que lo interesante de esto es que saben de la existencia de la Universidad de Nariño y saben que acá trabajamos temas que están dentro de la agenda internacional, ¿no?, o dentro de los intereses de conocimiento que concitan la atención de la investigación de frontera. Entonces, yo creo, María José, que toda esa entrega, todo ese conocimiento, todo ese amor que le tengo a la disciplina, porque es amor del puro, es el que me tiene aquí donde estoy.
Bueno, profe, felicitarlo porque, como usted dice, ha cultivado, ha cosechado, lo ha cuidado y también ha generado esas semillas de crecimiento desde la parte investigativa, que es también lo bonito, ¿no? Lo especial de conocer lo que es la sociología, ¿no? Porque hay diferentes tipos de perspectiva de cómo se puede ver la sociología. En este caso, usted también es director del Observatorio Social de la Universidad de Nariño. En este caso, ¿cuál es el primer impacto que usted ha mirado y que se ha logrado en la unidad de desarrollo tanto académico y que también ha ayudado a la comunidad nariñense?
Mira, casualmente hoy el Observatorio Social tiene una página web que yo les invitaría a visitarla, que ustedes pueden ingresar por la página principal del portal de la Universidad de Nariño, información, en formación se meten a ciencias humanas, en ciencias humanas, en la parte intermedia de la interfaz van a encontrar el observatorio social. Y el impacto que te puedo decir que es el gran impacto es que ya el portal tiene más de 15,000 visitas de diferentes partes del mundo, ¿sí? El observatorio Super. Social ya es conocido internacionalmente. Te puedo decir que hasta en la Antártida hay gente que nos consulta lo que hacemos, ¿no? Y eso ya es un logro importante. También es un logro importante en el periodo en el que yo he estado como director, que la universidad pues nos haya permitido tener un dominio web en el cual montamos nuestras publicaciones, ¿no? A manera de libros, a manera de infografías, ¿no? De datos que son llamativos. Por ejemplo, ahorita hay una infografía muy interesante que muestra dónde se concentra la población venezolana en Pasto. Y es llamativo porque, según el último Censo Nacional de Población y Demografía, la mayor concentración de población venezolana, claro que esos son datos que pues ya pudieron transformarse, pues ya hace rato que pasó el último censo, se concentran en la zona norte de la ciudad. Y otra proporción en la parte sur, ¿no? Bueno, eso puede tener muchas lecturas. Y datos así, también publicamos boletines o cartillas divulgativas, ¿no? Que son parte como de esas investigaciones que se hacen en el aula, o de esos intereses de conocimiento, de esos apuntes de clase, o de esos datos que dejaste de analizar y que vuelves a retomar, y que, pues bueno, vale la pena presentarlos como cuadernos de trabajo. Ahí reposan. También tenemos allí pues nuestras áreas de investigación. El observatorio concentra las líneas de investigación de los dos programas que hoy tenemos, uno que se llama CUDE, que es Cultura y Desarrollo, que lo dirige el profesor Vicente Salas, y el de GRUMIS, que es el Grupo Multidisciplinario de Investigación Social, que hoy en día lo dirige la profesora Alba Yekeline Ruano. Ya tenemos algunos convenios, el principal pues con el DANE, con el Consejo Nacional Electoral. Pertenecemos a dos redes de conocimiento, una que es Populorum, que es la Asociación Colombiana de Estudios de Población y Desarrollo, y la red, la RRMI, que es la red multidisciplinaria de migraciones latinoamericanas. Entonces, se ha hecho un trabajo importante. Cada semestre hacemos una publicación. Es un espacio que no únicamente es para los profesores, sino que también es para los estudiantes que han sacado tesis distinguidas, y también para los egresados que quieran pues presentar información, ¿no? Son varios los temas que se trabajan allí, y también hay un espacio en la página web donde mandamos a manera de breves noticias nuestro acontecer dentro y los sucesos que van desarrollándose en el Departamento de Sociología. Esos son como los principales logros, ¿no? Sin embargo, pues hay tareas que hay que nos quedan por hacer. La primera, pues darle una nueva normatividad. Se nos creció el pequeño, ya no es un observatorio. Sí, ya es un observatorio grande. Hay unos 3 o 4 convenios con organizaciones internacionales en donde vamos a tratar de establecer una cooperación. Y, también incentivar la investigación en los docentes, ¿no? Creo que esa es una de las labores, o la labor, ¿no? Conjuntamente con la docencia, de ser docente universitario, María José.
Bueno, profe, ya hablamos de la página web, que ya hoy en día tiene 15,000 visualizaciones, ¿no? 15,000 personas que alrededor del mundo han querido visitar esta página. Ya han tenido también bastantes investigaciones y alianzas también, no solamente regionales, sino también nacionales e internacionales. que ayuda a entretejer, digamos, que lo que hablábamos recientemente, ¿no? Esa construcción, esa semilla. Y también están en la parte del grupo de investigación Grumis, ¿no? Que está categorizado en la parte C por Minitic. Entonces, felicitaciones por ese lado, por todas las gestiones que están haciendo desde el departamento, desde la parte del observatorio social, también usted encabezando, digamos, que ese rol. Desde la parte ya investigativa, vámonos un poco más a lo que usted está realizando en la investigación, ya que con la profe Jimena, ojalá haya la oportunidad también de conversar con los dos acerca del libro, ¿no? Del libro de dinámicas, ¿no? En el que hablan también de la parte de social. Entonces, en este caso, los temas de migración intradepartamental, los cambios de creencias religiosas y las condiciones sociolaborales que han ustedes venido abordando, investigando, ¿qué hallazgos, así súper breve, qué hallazgos recientes le ha parecido más reveladora?
Ya, bueno, vamos a ser así muy concisos. En el tema de la migración intradepartamental, trabajamos con los datos que nos proporcionan los dos últimos censos de población, ¿no? A partir de la pregunta, lugar de residencia 5 años atrás. Y nos hemos dado cuenta que en términos a nivel interno, Pasto, Nariño se comporta, tiene la misma tendencia o la misma dirección, origen-destino de las migraciones internas, es decir, entre departamentos colombianos, y la misma tendencia a nivel de las migraciones internacionales, ¿no? Que se caracterizan porque los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, que llegan a los países desarrollados, generalmente son personas que llegan en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, cultural, son objeto de xenofobia. Entonces, ese es uno de los hallazgos interesantes. Dos, que, bueno, en su orden, los inmigrantes a Pasto, los inmigrantes y los inmigrantes a Pasto se comportan de la misma forma en términos de municipios, ¿no? Y en ese orden figura principalmente Ipiales, luego Tumaco, posteriormente está La Unión. Y pues esos son hallazgos que, si bien, digámoslo así, a nivel de las migraciones internas como tal, pues no pueden ser novedosos, pero sí son muy novedosos en términos de que los estudios de las migraciones internas no han llegado al nivel intradepartamental, ¿sí? No han llegado al nivel intradepartamental. Entonces pensamos que pues trabajar en ese nivel, conocer al departamento de Nariño en ese nivel, sí, contar la historia del departamento de Nariño a partir de datos demográficos, pues es un gran aporte, ¿no? En lo que tiene que ver con el tema de prácticas y creencias religiosas, María José, te cuento que desde 2009 venimos implementando una encuesta que se llama Encreparel, encuesta de prácticas y creencias religiosas, y el último producto es un artículo que ya lo estamos culminando, en donde mostramos que aquí en Pasto no existe un solo catolicismo, sino que existen 4 versiones de católicos, ¿sí? Desde los más conservadores y radicales hasta los más liberales y más autónomos, que entienden que la religión es la religión no es la que impone las condiciones, sino que es la persona, son los individuos y sus intereses los que imponen los ritmos, los tiempos de la religión, ¿no? Y finalmente, en lo que tiene que ver con los trabajadores de calle y andén, el tema de la informalidad laboral, otra forma de pobreza, ¿sí? Realmente lo que existe es un cuaderno de trabajo con el cual hemos dado a conocer los resultados, en donde nos ayudó una profe mexicana, Azucena Feregrino Basurto, que es experta en las perspectivas del trabajo no clásico, pupila del profesor Enrique de la Garza, y hemos encontrado que esas condiciones de trabajo, pues especialmente para las mujeres, son muy adversas en términos del puesto de trabajo, de la forma como lo ocupan, de los horarios. Trabajan en promedio 7.5 días a la semana, es decir, no tienen descanso, no son propietarias de lo que venden en su mayoría, sufren explotación. Bueno, hay todo un campo de conocimientos allí por abrir. María José.
Profe, felicitarlo y bueno, que también qué tristeza, ¿no? Que el episodio sea tan cortico para abordar tantos temas que tiene la sociología, ¿no? A mí me encanta también descubrir como esa parte, porque ustedes desde la investigación también a nuestros oyentes también los llenan también de conocimientos y de saberes y de cosas que quizás de pronto desconocemos, ¿no? Nosotros también los invitamos para que ustedes vayan a la librería que queda al frente del bloque tecnológico en la sede de Toro Bajo para que adquieran el libro de Dinámica Demográfica y Modernización Diferencial en Nariño, una aproximación a su vínculo en las primeras décadas del nuevo milenio, que es del profe Francisco Javier y también de la profe Jimena Alexandra, ¿no? Ustedes ahí hablan un poco también de todo lo que usted nos está comentando. Ahí está más sintetizado, más detallado, también hay algo también desde la parte económica que se habla, entonces desde nuestro territorio colombiano, nariñense, entonces eso es muy importante, ¿no, profe? Agradecerle totalmente por todo el empeño que está haciendo también en la dirección de director en todas esas plataformas, las vinculaciones que se están realizando. Y antes de terminar este episodio, ¿no? Este episodio tan chévere, hablando un poco acerca de todo lo que se viene, si su vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría y cuáles son esas proyecciones que vienen a futuro, esas investigaciones o quizás esos libros que queremos también conocer?
No, bien. Mira que hay un texto de Viktor Frankl que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Yo le copiaría, sí, o sea, de forma irresponsable y respetuosa el nombre del texto. Entonces, creo que el vivir es una búsqueda constante de sentido, ¿sí? El día que perdamos ese norte, pues quizá la vida se nos extinga, se nos apague. Entonces, ese es el nombre que le colocaría. Ahora, lo que viene, a nosotros nos han contado mucho a Nariño desde la historia, desde los relatos, desde los testimonios, desde la subjetividad. Pero el reto y la resistencia también, María José, por llamarlo de un modo académico, es contarlo a través de los datos estadísticos y demográficos. Es contar la historia de Nariño a partir de datos demográficos y estadísticos. Ese es el reto a seguir.
Bueno, profe, felicitarlo. Ahí ya tienen una obra que a mí también me encantaría que la repitiera también a los oyentes, como también la podemos encontrar, porque es así, nosotros somos seres humanos que vamos en búsqueda de lo nuevo, ¿no? Y también de lo desconocido.
Se llama Viktor Frankl, El hombre en búsqueda de sentido. Es una historia dramática de un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración y que desarrolló una técnica que le permitió sobrevivir pues a todas las arbitrariedades, a todas las vejaciones, a todas las vulneraciones y el sufrimiento que vivió allí. Y pues bueno, en la vida, a pesar de sufrir, porque el sufrimiento es parte de la vida, en la vida hay un propósito y hay que perseguirlo, ¿no? No se puede llegar hacer rosa sin pasar por las espinas, como dice la canción.
Así es, profe. Muchísimas gracias por su tiempo, su espacio, también para poderlo conocer como autor, como tal. Sabe que las puertas del Libro Abierto y de la Radio Universidad de Nariño están abiertos para que usted también nos muestre nuevas investigaciones, nuevas perspectivas y nuevas ópticas también alrededor, no solo de la investigación, sino también de la lectura.
Infinitas gracias, María José, por este espacio que me agradó mucho. Infinitas gracias al equipo de la emisora y un abrazo especial a la editorial de la Universidad de Nariño.
Bueno, a continuación, antes de esto, así concluye el episodio de Voz del Autor, en donde también estamos hablando un poco de la sociología, de la historia y también de conocer un poco más a esos escritores, a esos investigadores que siempre generan un impacto dentro de nuestro territorio para seguir descubriendo y seguir conociendo. A continuación les presentamos las últimas y más emocionantes novedades editoriales de la Editorial Universidad de Nariño en Novedad Editorial.
Estás escuchando Libro Abierto. Novedad Editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
traemos para todos ustedes la novedad editorial de este martes y es el libro titulado Teatro Imperial de Pasto, 100 años de historia, del autor William Pazuy Arciniegas, el arquitecto. Aquí habla también de la escena y la participación de públicos, artistas y cultores desde la lectura. Este libro aborda metafóricamente la historia del Teatro Imperial de Pasto a través de momentos, haciendo un llamado de inicio a manera de bienvenida, abriendo el telón imperial de Pasto a través de momentos, haciendo un llamado de inicio a esa manera de bienvenida y también dándole un homenaje a su creador, don Rafael Villota Chávez y su familia. Un primer acto para conocer su arquitectura como sello distintivo, un segundo acto que revela su devenir desde los años de oro hasta su decadencia, un tercer acto es la historia a partir de la preocupación de vuelta en escena y un cierre de telón como una parte de nuestra modernidad. Este libro lo pueden encontrar en la página web editorial.udenar.edu.co. También nos pueden revisar en nuestro catálogo de libros y si ustedes quieren adquirir este ejemplar en formato físico, visítenos en nuestra nueva librería que queda al frente del bloque tecnológico en la sede de Toro Bajo de la Universidad de Nariño. También los invitamos a que sigan nuestras redes sociales como Editorial Universidad de Nariño en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Llegamos al final de este espacio y les agradecemos totalmente siempre su buena energía que siempre nos brinda, así que les agradecemos también a la dirección de la Radio Universidad de Nariño, a nuestro control máster y a nuestra rectora doctora Marta Sofía González Insuasti. Con esto cerramos otro capítulo de Libro Abierto. Yo soy María José Arboleda, espero que ustedes se vuelvan a unir a un nuevo episodio con más autores, con más investigadores para visibilizar un poco también de lo que hay dentro de nuestra alma mater. Nos vemos en otro episodio. Que tengan una feliz tarde. Chao, chao.
Libro Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.